Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de nadie. El espacio de las ONGs en la UPV Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Tierra de Nadie. Recibid un saludo de Javier Mestre. Un terremoto y una potente ola de 10 metros son inevitables, pero ¿una central nuclear es evitable? Quizá esta sea una de las múltiples preguntas que se hagan miles de japoneses que, aun cuando no se han podido recuperar del devastador tsunami, viven en vilo, atentos a la evolución de acontecimientos que se dan en la central nuclear de Fukushima. Aquí en Europa la situación nos queda lejos, pero los mandatarios de estos países ya se han encargado de prometer a someter a revisión sus centrales en cuanto a seguridad se refiere. Aunque, como aseguran, el riesgo sísmico aquí en Europa es bajo. Y mientras tanto, en Valencia vivimos no muy lejos de la central nuclear de Cofrentes, a la que el próximo día 19 de marzo el gobierno alargará su vida útil. Por eso, desde hace unos meses, la plataforma Tanken Cofrents viene denunciando lo innecesario e inseguro que puede resultar dar más años de vida a esta planta construida en los años 80 y, como decíamos, a la que el 19 de marzo le llegaba el día de cerrar. Hoy contamos con un portavoz de la plataforma Tanken Cofrents que nos explicará cuál es la situación que pesa sobre esta central nuclear. Por descontado, repasaremos otras noticias de actualidad, os recomendaremos algunos actos de agenda previstos para la semana y os ofreceremos entidades donde poder hacer voluntariado. De momento os dejamos con la primera canción del programa. Se trata de Que se vayan todos, del grupo Desechos.
Testarudos pasó sobre el hormigón, con el tiempo dibujan su huella, tanto frío nos sella el corazón, a veces derrotados pero nunca solos, testarudos albañiles de lo común, imposible es la prisa y la espera, hay quien sueña y hay quien se excusa, unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan, hay quien vive como no está escrito, ante la encrucijada inventa nuevos caminos, tanto frío nos sella el corazón, a menudo derrotados pero nunca solos, testarudos albañiles.
Que pone al mundo en movimiento. Somos la mano que mata el pan y muerde hambre. Soy Pablo y Kenny, mi number one ingobernable. Somos el software libre de nuestro mundo posible. Somos el barrio, somos la base, somos el pueblo. Decidel y declaramos el fin del fin de la historia. Somos mañana, somos presente, somos memoria.
Los que menos tienen, los pequeños, o sea, los más y más.
de descontrol sobre la situación. Estos son los titulares, las noticias que nos llegan, ¿no?, sobre la central nuclear de Fukushima, que mantiene en vilo a los japoneses sobre todo, ¿no?, pero al mundo en general, ya que son decenas de miles de japoneses los que se han visto desplazados por esta concatenación de acontecimientos dentro de la central nuclear, que no pinta nada bien y que de hecho ha llevado a que en Europa se sacudan las políticas energéticas en cuanto a energía nuclear se refiere. De hecho, aquí en Valencia vivimos no muy lejos de una central nuclear, se trata de la central nuclear de Cofrentes, que tenía previsto cerrar el 19 de marzo, por decirlo de algún modo, pero el gobierno había decidido mantenerla unos años más con vida. Hoy contamos con José Juan Sánchez, portavoz de la plataforma Tanquenco Friends, que nos va a explicar cuál es la situación que pesa sobre esta central nuclear valenciana. José Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, un poco agobiados con todo esto de Japón, la verdad.
Sí, ¿no? La verdad es que ver las imágenes, exacto, y los datos nos ponen los pelos de punta, ¿no? De pensar que lo que les está pasando a los pobres japoneses, ¿no? Y que, bueno, realmente nosotros tenemos aquí una central nuclear próxima y que aunque nos digan que el riesgo sísmico es bajo, pues, ¿quién dice que no pueda pasar? Pero más que nada, ¿cuál es la situación en la que se encuentra de verdad Cofrentes, antes de especular con nada?
Bueno, Cofrentes es una central del mismo tipo justamente que Fukushima, de agua en ebullición, del mismo fabricante. El mismo tipo de reactor, la única diferencia es importante es el edificio de contención. Es una central ya vieja, ya tiene 27 años de funcionamiento. Su vida útil en principio era de 25 años y para esa capacidad de residuos tenía diseñada la piscina para los residuos que tiene dentro. Y está, pues la verdad, bastante deteriorada. Hemos hecho ahora mismo un informe sobre su funcionamiento estos 10 últimos años y, bueno, continuamente está teniendo bajadas de potencia que corresponden a problemas. Ha tenido 102 sucesos que afectan a la seguridad en los últimos 10 años, 25 paradas no programadas, además de otras paradas que no cuentan como no programadas, pero que son para reparar averías, y ha tenido problemas graves en dos sistemas cruciales de control de la central. Uno es justamente el que ha fallado en Fukushima, el circuito de refrigeración. Pues tienen un problema con las válvulas de este circuito que se les abren sin motivo y vierten agua altamente radiactiva. Es un problema recurrente, incluso pararon 24 días para repararlo y después de eso siguió fallando. Y también tienen problemas con la inserción de las barras de control, los elevadores hidráulicos. Han tenido que cambiarlos todos y después de cambiarlos, sin dar motivo tampoco, volvieron a cambiarlos. Como digo, es una central que lleva 27 años y bueno, la radiación es muy, muy agresiva, no solo con las personas, sino con los materiales, con lo cual prolongar su vida incrementa el riesgo de que haya algún accidente de forma no lineal, sino exponencial.
Y bueno, la verdad es que todos los hechos que has enumerado de la situación, el historial, ¿no?, que en cuanto a seguridad se refiere que tiene la central nuclear, ¿por qué existe ese empeño mantenerlo unos años más en funcionamiento?
Pues muy sencillo, porque cada día que funciona Iberdrola gana 1 millón de euros, tan sencillo como eso. Y el gobierno actual, y sobre todo el ministro de Industria, pues creo que no hemos tenido nunca un ministro tan pronuclear y tan dócil a los dictados de las compañías eléctricas. Básicamente es eso, quiero decir, están cambiando que vivamos en riesgo para nuestra seguridad por beneficios económicos para Iberdrola, en este caso, que es la dueña de la central de Cofrentes.
Además es una situación que lleváis denunciando ya desde hace unos meses, ¿no? Hace poquitos días celebráis una marcha sobre la central nuclear.
El do- domingo, sí, porque justamente ahora se cumple el periodo de licencia de funcionamiento de la central por 10 años y ahora pues van a renovársela otros 10 años. Ya acaba de salir el ministro Sebastián anunciando que ya está firmada la orden, que la firmaron justo el día antes del terremoto. Uh-huh. No ha sido ninguna sorpresa, porque como ha dicho este ministro, pues es muy, muy pronuclear, pero desde luego es una decepción y ilustra una vez más pues que los intereses económicos están por encima de las consideraciones de la salud y la seguridad de la población.
Uh-huh. Y bueno, está pasando lo que está pasando en Japón y la respuesta de aquí de los gobiernos europeos ha sido la de, bueno, por lo menos revisar, o por lo menos eso están prometiendo, ¿no? Revisar la seguridad, hablan de someterlas a situaciones de estrés. ¿Tú te lo crees esto?
Creo que hay mucho de boquilla, pero algo se hará, porque es muy fuerte lo que ha pasado. Lo triste es que haya tenido que pasar una tragedia como esta para que se empiecen a tomar en serio y para que, por ejemplo, en Alemania se cierren, aunque sea temporalmente, las centrales más viejas y que más problemas de seguridad tenían. La verdad es que yo creo que a raíz de esto va a haber una presión social muy muy fuerte en contra de todo lo que sea prolongar el negocio de las nucleares. Ya la opinión pública en todas las encuestas sale que es abiertamente y muy mayoritariamente antinuclear, pero estos hechos que están pasando pues van a reafirmarlo y van a hacer que llegue a cuotas máximas. No creo que los gobernantes, por la cuenta que les trae electoral, se atrevan a pasar así de puntillas por encima sin tomar alguna medida. No digo yo que vayan a cerrarlas, no me lo creo, pero bueno, por lo menos a lo mejor se cumple la promesa electoral de Zapatero de hacer un calendario de cerrar las centrales nucleares y probablemente el PP no se va a atrever a prolongar la vida de Garoña después del 2013 como pretendía y había anunciado si ganaba las elecciones.
Sí, la verdad es que por eso comentaba lo de las promesas de ahora, ¿no? Porque digamos estaba pendiente pues que el gobierno acometiera esa promesa electoral que había hecho de tomar ese calendario de cierre de nucleares. Y comentabas también que la opinión pública pues se reafirmará quizá, ¿no?, en esta situación de Japón, pues en su posición antinuclear. Pero nos hacen creer también que es necesaria este tipo de energía, es necesario el mantenimiento de estas centrales nucleares, ¿es así?
Que va, al revés. Vamos a ver, estas centrales lo que están haciendo es impidiendo que entre energías renovables nuevas. Estas centrales no tienen flexibilidad, están funcionando siempre a toda pastilla. Entonces, ha habido ya muchos casos y se van a repetir cada vez más en que, por ejemplo, hay un temporal de viento y entre las nucleares del viento cubren toda la demanda y obligan a desconectar a los molinos. Pero es más, mira, ahora mismo el año pasado la nuclear supuso el 20% de la producción eléctrica. Las renovables supusieron el 35%. Y la mayor parte de este 35% es potencia nueva que se ha instalado en los últimos 8 años. Solo la eólica ha producido el 16%, la solar el 2%. Y esto va a seguir así si la dejan, y entonces es perfectamente factible sustituir las nucleares. Hay más, un dato. Ahora mismo la producción anual de cofrentes, que es la central más potente de todas las españolas, la central nuclear más potente, viene a salir más o menos con lo que exportamos de electricidad. O sea, simplemente dejando de exportar podríamos prescindir de cofrentes. Y además el sistema eléctrico español está absolutamente sobredimensionado, es decir, hay muchísimas centrales de gas, ya no hablo de carbón, de gas, paradas porque no hay bastante demanda. Teóricamente se podría tranquilamente cerrar todas las centrales nucleares mañana y hay centrales de gas para sustituirlas. Evidentemente no es eso lo que pedimos. Pedimos que se reduzca el consumo y que se sustituya por renovables, pero queremos un calendario de cierre de las centrales nucleares que no se eternice y que sea jurídicamente inamovible.
Es que además tengo entendido que la crisis también está afectando a ese consumo, ¿no?, energético, ¿no? En esta época de crisis económica, pues es normal que se consuma un tanto menos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Este año pasado volvió a subir un poco el consumo, pero los dos anteriores ha habido una bajada brutal del consumo y al mismo tiempo las renovables han subido, con lo cual encima las emisiones de CO2 se han reducido enormemente. Y además hay otra cuestión, también se intenta vender el tema de las nucleares como que somos muy dependientes energéticamente del exterior y, sí. y es justamente el contrario. Las nucleares son dependencia energética del exterior. Todo el uranio que se gasta viene de otros países, con Rusia, Nigeria, Canadá, Australia. Y es más, hay un paso tecnológico muy difícil, que es el enriquecimiento, que no se hace en nuestro país, que solo se hace en un puñado de países y que son los que tienen la llave de poder proporcionar el uranio, el combustible para las centrales nucleares o no. Con lo cual, la dependencia energética la tienes igual con uranio que con gas o con petróleo.
Y entonces, también te quería preguntar, en nuestra casa, ¿qué es lo que podemos hacer para, digamos, pues hacer frente a esa dependencia, a lo mejor, energética de las centrales nucleares? ¿Qué estilo de vida podemos llevar a cabo? Y luego, ¿qué podemos hacer también para pedir el cierre de esta central nuclear? ¿Si hay algún acto previsto o alguna campaña de recogida de firmas de cartas para enviarlas al gobierno?
Vamos a ver, lo más útil para esto, aparte de tener hábitos de austeridad, no estoy hablando de lo que nos acusan de volver a las cavernas, de renunciar a las comodidades, ni nada de eso, pero todo lo que sea, por ejemplo, evitar calefacción eléctrica, todo lo que sea usar electricidad para generar calor, es una medida que es muy eficaz. Evitar usos tontos, no despilfarrar, lo de stand-by, dejar los aparatos en stand-by es consumo para nada. Y luego lo que tendríamos que atender, es a convertirnos en abastecedores de energía nosotros mismos. Colocar en nuestros tejados placas solares, pequeños molinos, y convertirnos no solo en consumidores, sino también en productores. Sé que esto no lo puede hacer cualquiera, no todo el mundo tiene tejado para hacerlo o dinero para invertirlo, aunque hay bastantes subvenciones y sale rentable en pocos años, se amortiza en pocos años.
Sí, tenía entendido que en Navarra eso, por ejemplo, esa iniciativa sí que se lleva bastante bien, que son bastantes navarros los que se han sumado a esa iniciativa, no sé si es porque también está la administración pública detrás, pero que mucha gente se está sumando a esto de tener unas placas en su casa y luego poder incluso producir energía sobrante.
Es más, esto está funcionando muy bien en países que no tienen ni la mitad de insolación que nosotros, como es Alemania. En Alemania hay millones de tejados particulares con placas solares. Tanto más rentable ser aquí que tenemos mucho más sol que en Alemania.
Y luego, frente a la situación que está viviendo la central nuclear de Cofrentes y el fin de ese aplazamiento de su vida útil y el inicio de otra década de vida de funcionamiento para esta central, como ciudadanos, bueno, ¿nosotros qué podemos hacer?
Pues nosotros vamos a seguir pidiendo que se cierre y vamos a, por ejemplo, ahora que han anunciado estas pruebas de esfuerzo sala que hacías referencia, vamos a exigir que los resultados detallados sean conocidos para que podamos conocer realmente cómo está Cofrentes, porque los antecedentes que tenemos son malos. Se hizo una inspección en Cofrentes por el guano que es una asociación de operadores de centrales nucleares. Hacen equipos, por ejemplo, un trabajador de una central noruega o una central francesa, otra, una central japonesa, e inspeccionan una central. Se inspecciona ya. Conseguimos el informe de esta inspección del 2003 y ponía de manifiesto que las cosas no funcionaban nada bien. Luego se ha hecho otro informe, lo hemos pedido que se haga público y se han negado. Con lo cual entendemos que, aparte de la información que nos llega, hay mucha más información y muchos más incidentes ocultos que nos preocupan mucho. Entonces vamos a seguir movilizándonos. La marcha que hicimos el otro día, el domingo pasado, era con motivo de que ahora es cuando se renueva la licencia de funcionamiento, pero vamos a seguir en campaña con esto y ahora con lo que ha pasado en Japón con más motivo y creo yo con más participación de la gente. Entonces, para empezar, estamos planteando una manifestación en Valencia hacia principios de abril. Aún no tenemos
la fecha clara,
fijada la fecha. Y luego hay iniciativas por ahí de grupos ecologistas. Por ejemplo, sé que Ecologistas en Acción ha convocado para mañana una concentración en Valencia. Me acaba de llegar la noticia hace unos minutos. Ha sido así con motivo de lo de Japón. Y hay otras iniciativas por ahí circulando que, bueno, vamos a tener que coordinarnos y planificar un poco.
Y vosotros que reclamáis desde hace tiempo el cierre o el fin del uso de las centrales nucleares, ya lo comentabas antes que con mucha pena, ¿no?, que hubiéramos llegado a la situación de Japón, pero ¿cómo vivís lo que está pasando en la central nuclear de Fukushima?
Pues evidentemente con angustia, es decir, yo me encuentro en la situación de ser el Pepito Grillo, que es decir, yo soy el tipo que decía que puede pasar esto, y ahora tengo que decir, os lo dijimos, os avisamos, y no nos hicisteis ni puñetero caso, y ahora ha pasado lo que ha pasado. Entonces, pues, con mucha indignación, mucha tristeza, y con un ánimo de exigir que este tiene que ser el último desastre nuclear. Tenemos que cerrar las centrales nucleares para evitar que esto pueda repetirse otra vez.
Porque sí que es verdad que ellos, Japón se encuentra sobre lo que llamamos el anillo de fuego en cuanto a movimientos sísmicos se refieren, pero bueno, no fueron ni capaces de prever, ¿no? Le sobrepasó, ¿no?, ese terremoto de magnitud, claro, casi cercana al 9 y una ola de 10 metros, que eso ya era el remate.
Sí, bueno, pero es decir, que no es nada que no haya pasado antes en Japón, no es una cosa insólita en Japón que haya terremotos fuertes y que haya tsunamis, y precisamente es un país que tiene unas medidas de prevención y unas medidas de exigencia técnica muy superiores a las que podemos tener aquí, justamente por esos motivos. Pero la cuestión es que por muchas medidas que se tomen y por muy buenas prácticas que se tengan, la cuestión es que los accidentes ocurren y no es el primero. Es decir, que tenemos ahí hace 25 años Chernóbil, pero antes de eso fue Harrisburg. No es que las centrales nucleares puedan tener accidentes, explosiones, es que las tienen. Entonces, ante esa evidencia, seguir con ellas es una irresponsabilidad. Y tema aparte es el tema de los residuos radiactivos, que es una bomba de relojería que mandamos hacia el futuro a las generaciones futuras, que se la van a tener que comer sin comérselo ni beberlo.
¿En cuánto tardan en desaparecer eso, los residuos
estamos
radiactivos?
Estamos hablando de centenares de miles de años en que se hagan inactivos. Estas cifras es que no son increíbles. Toda nuestra civilización, desde el Neolítico, son 10.000 años. Los edificios más antiguos que existen, aún en pie, son las pirámides de Egipto, que tienen alrededor de 4.000, 5.000 años. Y estamos hablando de centenares de miles de años hacia el futuro. ¿Cómo se puede garantizar que todos esos residuos, si no estamos hablando de pequeñas cantidades, estamos hablando de miles de toneladas, vayan a permanecer aisladas de la atmósfera, de la biosfera, quiero decir, durante todo este tiempo? Que ya estamos hablando de escalas geológicas.
Palabras mayores.
Descendientes se van a acordar de nosotros y sí. No precisamente con cariño.
No, igual que nosotros lo hacemos, ¿no?, de los egipcios, nos maravillamos, perdón, de su habilidad para construir las pirámides, eso, no creo que las generaciones venideras se acuerden con orgullo, ¿no?, de lo que les legamos nosotros, ¿no?, en cuanto a residuos nucleares se refiere. Pues José Juan Sánchez, muchísimas gracias por atendernos y nada, pues a seguir peleando para que la central nuclear de Cofrentes pues cierre pronto.
Muchas gracias.
No tengamos que vivir en vilo como está sucediendo en Japón. Muchísimas gracias por tu atención.
A vuestra disposición. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues ahora os dejamos con la siguiente canción del programa. Se trata de Bandera de Manos, de Juanes.
Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas, una bandera con manos inmigrantes, por un mundo mejor.
Vidas así, siembrando
Te recordamos que sigues en Tierra de Nadie, el programa de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, la 102.5 de la FM, o si no, a través, también nos puedes escuchar a través de la web radio.upv.es. Y llega el momento en nuestro programa de repasar la actualidad, que por supuesto no se aleja del país del lejano oriente, de Japón. La Fundación Lealtad, institución sin ánimo de lucro, cuya misión es fomentar la confianza de la sociedad española en las ONGs, ha consultado a varias organizaciones especializadas en emergencias para confirmar si van a poner en marcha actuaciones de asistencia a las víctimas del terremoto y el tsunami que asolaron la costa noroeste del Japón el día 10 de marzo. Al ser Japón un país desarrollado, la tercera economía mundial, se supone que el gobierno local está preparado para hacer frente a la situación. De hecho, más de 10.000 militares nipones están atendiendo a las víctimas desde el primer día. Aunque el país aún no ha hecho un llamamiento concreto de ayuda internacional, cada vez son más los estados, empresas y organismos que están prestando su ayuda o que al menos la han ofrecido para cuando Japón la solicite. En España, la mayoría de las organizaciones están evaluando todavía la situación y esperan noticias de sus delegaciones o socios en Japón para poner en marcha campañas de captación de fondos para asistir a las víctimas. En cualquier caso, tanto particulares y empresas pueden realizar donaciones por su cuenta para que las aportaciones lleguen a su destino y sean realmente efectivas. La Fundación Lealtad ofrece varios consejos. Uno es informarse, puesto que hay que saber qué se necesita en la zona afectada y decidir qué actividades se quieren apoyar: atención sanitaria, provisión de agua y alimentos, apoyo a la infancia. Y segundo es comprobar si la ONG con la que se quiere colaborar tiene experiencia en emergencias y estructura suficiente en el país, además de una relación consolidada con las organizaciones locales. Y por último, la donación, ya sea mediante cheque o transferencia bancaria, recomiendan que siempre debe hacerse a nombre de la organización y nunca al de un particular. Si se ingresa el dinero en una cuenta, hay que asegurarse de que ésta haya sido abierta para la causa concreta. De no ser así, se debe especificar la emergencia a la que se quiere destinar el ingreso. Por su parte, la organización internacional Save the Children se ha trasladado a las zonas afectadas por el terremoto y posterior tsunami en Japón con el fin de asegurarse de que los niños afectados reciban la protección y el cuidado necesarios para que puedan volver a su vida normal lo antes posible. La ONG calcula que hay más de 70.000 niños desplazados por la catástrofe natural que ha asolado parte del país. La mayoría de ellos han perdido sus hogares y se han visto obligados a refugiarse en centros de evacuación que nada tienen que ver con un hogar. Además, desde Save the Children lamentan el riesgo de que muchos niños estén separados de sus padres y sus familias tras la triple emergencia: el terremoto, el posterior tsunami y los incidentes nucleares. Y volvemos aquí a España, ya que nuestro país suspende un año más en índice de bienestar social en comparación con los niveles de la Unión Europea, según el barómetro social del colectivo IOE y CIP Ecosocial. Nuestro país no logró situarse en la media ni siquiera en épocas de bonanza económica. El trabajo analiza en esta ocasión el periodo 1994-2009 para concluir que el bienestar social en España se ha mantenido siempre en posiciones de suspenso en comparación con nuestros vecinos europeos. El barómetro social de España refleja que en 16 años, mientras los indicadores monetarios han ido al alza, el bienestar social de la población apenas ha mejorado, lo que ha hecho que los ciudadanos se hayan mostrado cada vez más convencidos de que viven en una sociedad injusta y con instituciones políticas poco fiables. El estudio toma como referencia una serie de indicadores para definir la situación de bienestar de los ciudadanos y concluye que respecto a las condiciones económicas y ecológicas del bienestar social, aumentan la desigualdad y la pobreza, mientras que a raíz de la crisis se derrumba el empleo y se reduce la contaminación y la dependencia energética. Y la coordinadora de ONGs de España ha señalado su profunda preocupación no solo por la disminución de fondos destinados al desarrollo, sino también ante el retroceso en sectores tan relevantes como la salud, la educación o el saneamiento. El Plan Anual de Cooperación Internacional 2011, PACI, aprobado el 4 de marzo, recoge un recorte de los fondos destinados a desarrollo de más de 1.000 millones de euros con respecto al año pasado. Las partidas destinadas a servicios sociales básicos disminuyen, tanto en términos absolutos como relativos, con respecto a otros sectores como los servicios bancarios y financieros, que aumentan respecto a 2010. Y ya que estamos en Semana de Fallas, la Penya de la Falla de Cáritas se está convirtiendo en uno de los actos más solidarios de las fallas de 2011. Con la participación de la Fallera Mayor y su Corte de Honor, la institución solidaria Cáritas celebró esta semana su particular plantá, con himnos diferentes y figuras colgadas de varios balcones de la sede que tiene en la capital, en la Plaza Cisneros del centro de Valencia. El objetivo de la iniciativa es invitar al cambio de valores para transformar una sociedad en la que muchos ciudadanos de Valencia y de todo el mundo padecen una difícil situación económica, explicaron fuentes de esta institución. Y pasamos a la tercera canción del programa. Se trata de Tutto es posible, de Che Sudaka. Hey, yo.
Super Amazon, l'an 9, du troisième millénaire. G-O-R-G-O.
En Mar de Plata y en Brasilia, en Santiago y Asunción de Paraguay, Montevideo, Quito, La Paz, en Caracas, Lima y Bogotá, en Guayana y en Surinam. Grita el mundo lo que quiere cantar, grítalo fuerte, grítalo ya, el mundo entero te canta que ay, 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 todo es posible.
Plus d'espoir, de respect, plus encore plus de paix, plus de fraternité. Heureux dans une vie où l'argent légifère, logé dans une société de jeu où jeu est plus important que l'air. C'est toute une gymnastique que d'avoir la moitié pleine de la canette, une marque en pas cachant l'optimisme derrière des lettres. Les dés sont jetés, distribution des cartes. La vie est belle même si parfois le destin s'en écarte. S'entraîner, s'entraider au quotidien positivé, se lever du bon pied, le mental bien échauffé, assouplissement du caractère, étirement de l'esprit pour ensuite le garder ouvert sur ses gardes conduites de vie défensive face aux offensives esquives. De vie en attaque positive, on est heureux dans la vie, mais j'avoue des fois c'est difficile de rester plus face au moins et aux pessimistes futiles. C'est pas gagné d'optimiser les esprits jusqu'à pouvoir obtenir plus d'optimisme à l'avenir.
Aïe aïe aïe, tout est possible.
Plus, toujours plus.
Aïe aïe aïe, tout est possible. Aïe aïe aïe, tout est possible.
Plus, toujours plus de démocratie, de social, plus d'espoir, de respect, plus encore plus de paix, plus de fraternité.
Que se fija en el color de los demás. Cerrado como puerta no viven en libertad. Para salvar este mundo precisamos unidad. Para matar el plan de dividir, para reinar. Para los blancos, para los negros, para animales y los viejos. Para este mundo, para Saturno, para ese cielo y el universo. Para los blancos, para los negros, para animales y los viejos. Para este mundo, para Saturno, para ese cielo y el universo.
Ay, 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 todo es posible.
Plus, toujours plus.
Ay, 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 todo es posible.
Pero te canta que
ay, 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 todo es posible.
Plus d'espoir, de respect, plus encore plus de paix, plus de fraternité. C'est Super Amazon, l'an 9 du troisième millénaire.
Y traemos con nosotros para esta semana tres notitas de agenda. Aquí viene la primera. El grupo de voluntariado de Ayuda en Acción de Valencia, con el apoyo de Valencia.tv, ha organizado una fiesta solidaria en la Sala El Loco, que os recordamos que está en la calle Erudito Orellana número 12 de Valencia. La cita, que tendrá lugar mañana jueves 17 de marzo, dará comienzo a las 10 de la noche e incluirá los conciertos de los grupos Megafon o La Mode y The Someone Else, así como la colaboración del humorista Jandro del programa El Hormiguero, a través de varios vídeos en los que explicará el proyecto al que va destinada la recaudación. Tanto los grupos como el humorista colaboran de manera altruista en esta iniciativa y la recaudación de las entradas, 5 euros, irá destinada íntegramente al proyecto para la creación de la escuela seccional Tacara en Potosí, Bolivia, que desarrolla Ayuda en Acción. Todos los que no puedan acudir a la fiesta pueden colaborar, aún así, en el proyecto a través de los bonos de ayuda que pueden comprarse por un precio de 2 euros. Y el viernes 18 de marzo a las 8 de la tarde, en la sede de Entre Iguales, en la calle Pere Bonfí número 12 de Valencia, tendrá lugar Noche de Salsa, Ritmo con Conciencia. Y el lunes, para la semana que viene, 21 de marzo, se celebra la jornada Conflicto, Paz y Transición en el Mundo Árabe, organizada conjuntamente por Cáritas y el Máster de Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Valencia. La jornada se realizará en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho el próximo lunes, de 5 de la tarde a 8 y media, y contará en ella con las ponencias de Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, y de Pilar Barrio, responsable de la acción de cooperación de Cáritas Española en la zona. Y ahora en Tierra de Nadie cambiamos de tercio. Y traemos con nosotros la bolsa del voluntariado, por si queréis, os interesa alguna de estas oportunidades que os ofrecemos para hacer voluntariado en vuestro tiempo libre. Empezamos por DASIC, por la Fundación para el Desarrollo de Acciones Sociales y Culturales, que busca voluntario para enseñar a tocar la guitarra a un grupo de jóvenes en riesgo de exclusión social. La dedicación sería de menos de 4 horas mensuales y el horario sería a convenir. También buscan personas para una guardería infantil. La labor del voluntario consistiría en atender, cuidar y jugar con niños de 3 a 10 años mientras sus padres acuden a clases de formación. También la dedicación sería de 4 horas mensuales, los lunes, los miércoles, los viernes, en horario de tarde. También busca un voluntario para realizar talleres de manualidades. También su labor consistiría en realizar distintos talleres y actividades con niños de 3 a 10 años cuyos padres también se encuentren haciendo formación. La dedicación sería la misma, 4 horas mensuales, los viernes por la tarde en esta ocasión. La misma Fundación DASIC busca voluntarios para realizar talleres de informática. La labor consistiría en un día a la semana en el que los vecinos del barrio del Cabañal pueden tener acceso a una sala con ordenadores en la cual habrán 2 personas encargadas de resolver todas sus dudas, todas las dudas que vayan surgiendo. Y por último, DASIC busca a un voluntario para realizar talleres de costura. El voluntario o la voluntaria debería impartir clases de costura básicas a personas en riesgo de exclusión social. La dedicación también sería de 4 horas mensuales los miércoles por la tarde. Si os interesa cualquiera de estas ofertas, podéis contactar con DASIC en el teléfono 96 310 70 27. 96 310 70 27. Y la Asociación de Integración para el Desarrollo Educativo, Humanos, precisa un abogado con experiencia en extranjería y laboral para trabajar como voluntario con población inmigrante. El trabajo a desempeñar sería en primera atención, consultas y asesorías y dictar clases en unos cursos de acogida. El tiempo y los horarios se definirán según los programas y la disponibilidad del voluntario. Esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado. El voluntario puede realizar una colaboración esporádica con la organización y, si no, pues dedicarle entre 4 y 16 horas mensuales los viernes y los sábados. Perdón, si queréis contactar con Humanos, podéis hacerlo a través del teléfono móvil 622 74 0350. 622 74 0350. Y la última oferta de voluntariado que traemos hoy para esta semana viene de la asociación AIDEM. Se trata de acompañar a jóvenes con discapacidad en sus actividades de jardinería y viveros, realizando las mismas tareas que ellos, de acuerdo con las indicaciones ya de educadores y técnicos de jardinería y viverismo. Se trataría de asistir las mañanas de lunes a viernes de 9 a 2 horas. AIDEM tiene su sede en Olocau, en la Sierra Calderona, y la dedicación sería de entre 4 y 16 horas mensuales, de lunes a domingo y siempre que se pueda. Para contactar con AIDEM podéis hacerlo a través del teléfono 963-62-2840. 963-62-2840. Y llegó el momento de despedirse. Os recordamos que hoy hemos tenido con nosotros a José Juan Sánchez, portavoz de Tanquenco Friends, colectivo que viene desde hace varios meses pidiendo el cierre de la central nuclear que está en nuestra provincia de Valencia. También hemos hablado de la situación humanitaria de Japón y repasado otras noticias, además de la agenda y de la Bolsa del Voluntariado. Si no has podido escuchar el programa, ya sabes que nos podrás volver a escuchar el sábado de 1:30 a 2:30 a través del dial 102.5 de la FM de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, o si no, a través de la página web radio.upv.es, radio.upv.es. Sabéis también que tendréis colgado este programa a partir del jueves, del día siguiente de la emisión, en la misma dirección web, radio.upv.es. Agradecer vuestra atención, que paséis unas felices fallas, tanto si os quedáis como si os marcháis. Darle las gracias a Sarizorio, que nos ha acompañado en los mandos técnicos, y nada, hasta la semana que viene.
Hay puestos en el suelo con ponchos, muñecas, todos hechos a mano, y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles y un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor. Triunfo en su batalla, su guerra, hey, babe, en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos, caballos, da igual si del norte o del sur, pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color, pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Y hay negros que venden trastos inservibles, como un aspirador de esos irrompibles, relojes de cuarzo de esos digitales, loros de mil vatios, pendientes, collares, pulseras de marfil, hinchadores de ruedas, altavoces pequeños de esos que no suenan. Y aquí nadie obliga a comprar nada a nadie, tuyo es tu dinero y suyo el transistor. La calle es de todos y da igual el lenguaje, y pasa la mañana en la calle mayor. Me da
igual que seamos gitanos que payos, da igual si el norte o el sur. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor.
Vestido de domingo, con un par de diablos que ellos llaman hijos. Van pisoteando los puestos y al rato uno de los negros le dice: ¡cuidado! Y llega ese padre con paso de ganso, mirando al extranjero de arriba para abajo, mientras que le grita: ¡tú, negro de mierda! Si tocas a mi hijo te abro la cabeza. Y la gente aplaude batalla ganada contra el extranjero que vino del mar. Y cuando el chaval recoge sus telas, piensa que hay más fieras aquí que en la selva, y que de nada sirve volver a intentar convencer al padre que ambos son igual. Y en el barco de Orán hace frío, y el chaval se siente por dentro fatal, y ha perdido de vista la costa, y la noche asoma, y la noche asoma, y la noche asoma a la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos que payos, del norte o del sur. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos que payos, igual si del norte o del sur. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres, aquí y en la calle mayor.
Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.